Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo andás, Miguel, querido?
¿Qué tal, maestro Lolo? Muy contento de estar acá y gracias a todos los oyentes que nos siguen semana tras semana en una noche hermosa para escuchar mucha música y aprender de los grandes músicos internacionales y nacionales que nos acompañaron en todos estos años.
Semana 106. Sabe que cada tanto me gusta recordar, sobre todo por la cantidad de colegas admirados argentinos, latinoamericanos y del mundo que han pasado, del mundo entero, del mundo mundial, como se suele decir.
Muy bien.
Que han pasado por aquí, por el programa.
Aparte, 106 me hace acordar cuando yo estudiaba en la secundaria el Hipólito Vieites, que pasaba por la esquina, y mi compañero de banco, que se llama Pechersky, el padre era dueño de los embragues en Nogoyá.
Mirá.
Y él viajaba en diferencial. Y nosotros vimos todos los pies de la división a la esquina a verlo cuando él llegaba.
Claro.
Y venía el diferencial todo iluminado, con calefacción, todo sentado. La gente se veía bien vestida, se veía lindo, todo iluminado, ¿viste? O aire acondicionado, pero lo veíamos bajar
era otra cosa, ¿no?
Duke, el 106 diferencial.
Bueno, vamos a seguir con un poco con los recuerdos de tu, no sé si de tu infancia, pero sí de tu adolescencia y de tu formación musical, porque hoy tenemos a un gran maestro de la trompeta, uno de los trompetistas más importantes que ha pasado por aquí, por nuestro bendito país, el gran Domingo Cacho Mariconda, este hijo número 13 de padres napolitanos que habían llegado a principios de siglo a la Argentina, que empezó estudiando el clarinete y llegó a ser nada más ni nada menos que durante 30 años el solista de la Filarmónica Nacional, ¿me equivoco?
Así es, y aparte de su seudónimo, como Alain Debré, que era Horacio Malvicino, Cacho Mariconda era Charles Davis, era el nombre de él, que tenía su agrupación.
Mira.
Y aparte tenía amigos en Estados Unidos que le mandaban los cassettes de la música que salía ahí, que acá llegaba a los 5 o 6 meses. Entonces, por ejemplo, Ger Alper sacaba un hit, que allá la rompía en las radios, y a él le llegaban estos cassettes, entonces él ya los tocaba acá antes que llegaran las radios de acá. Ya los tocaba y ya eran los hacía hit primero que Ger Alper, antes
claro,
que lleguen.
Claro,
y bueno,
claro.
Fue un gran maestro mío, divino, siempre me esperaba, me acuerdo, en la calle Baunes. Iba por las tardes y me esperaba en su jardín con un gancia.
No
siempre
nos cuentes todo, porque primero vamos a hacer que la gente, que nuestros oyentes, que el público.
Pero
de la radio,
con lo del gancia venía.
Pero es que ahí haceme una pausita.
Bueno.
Vamos a empezar
con limoncito.
Escuchándolo, pero en el segundo bloque nos vas a dar los detalles de esa vida casi íntima de alumno-profesor. Vamos a escucharlo en una obra maravillosa, El Grito, de Jorge López Ruiz. Después les cuento de qué se trata.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 de la mano del gran maestro Lolo Micucci en el piano y quienes habla Miguel Ángel Talarita, haciendo de esta noche una noche inolvidable, llena de música, de músicos internacionales, nacionales, anécdotas. Una noche para gozar con todo.
Antes que nos cuentes algunos detalles de la vida de Cacho Mariconda, nuestro sesionista trompetista de hoy, en la primera parte del programa, quiero contarles algo de lo que escuchamos recién, la obra del gran Jorge López Ruiz del año 1967, El Grito, una obra que, según cuenta su autor, fue inspirada en palabras de Jaureche. Parece que se encontraron en un programa de televisión en plena época de las dictaduras previa a la del 76, por supuesto, pero dictaduras al fin, el peronismo proscripto, y ahí andaba refunfuneando López Ruiz y Jaureche, le dice: bueno, convierta esa bronca en música, haga una obra para expresar lo que usted quiere decir. Y ahí salió El Grito con unos músicos, bueno, Bergali, López Ruiz, Babi López Fur, Schneider, Casalla, Pichi Massey, bueno, una... Bueno, y en trompeta estaba Mariconda, Granata y
Gustavo Bergali.
Y Bergali. O sea, mirá qué selección, ¿no?
Tremendo.
Qué tremendo.
Qué lindo ir al colegio con todos ellos.
Imagino, subir al colectivo, al 106.
Sí, pase Bergali, ¿viste? Y pasa, muy bien.
Pero contá un poquito, Miguel, contá un poquito lo del Gansia, te corté ahí.
No, bueno, el maestro me da clases en su casa, que aparte, bueno, siempre es agradecimiento y reconozco cuando los maestros tuvieron esa cosa tan generosa conmigo de no cobrarme las clases, como lo hacía el maestro Cacho Mariconda, que sus hijos son músicos, tocan en el Colón los dos, el trompetista Emilio Mariconda y el otro hijo, no recuerdo el nombre, toca el contrabajo.
No, el violonchelo.
El chelo.
Ah, grabé mucho, hice dos películas, lo llamé para tocar.
Te estaba por decir chelo o contrabajo. A él no lo conocí, lo conocí de vista nomás.
Guillermo Mariconda.
Guillermo, muy bien.
Gran músico, gran chelista.
¿Cómo te hago acordar de cosas, ¿no? Que ni me dijiste nada? Bueno, y familia de músicos. Y su primo también era Pipi Mariconda, un gran trompetista que también lo escuchaba tocando en la banda municipal y tocando con un sonido hermoso y con un swing impresionante. Y bueno, Cacho me esperaba en las clases, te decía, en su jardín. Tenía un perro salchicha ahí con su señora divina. Y nos poníamos a tomar un ganso, una picadita, y me decía: bueno, pibe, vamos a tocar. Y hacíamos un poco de técnica, todo, de ataque, de sonido, todo. Y en un momento me decía: bueno, basta, basta. Y agarraba los dúos y nos poníamos a tocar dúos. Y pasaba algo increíble que me lo enseñó él. ¿Sabés que a los 5 minutos yo estaba tocando con el mismo sonido, el mismo ataque de él? Era como que uno se mimetizaba con el maestro, ¿viste? Y eso es lo que yo hablo con muchos maestros, y por supuesto que a usted le debe pasar lo mismo. Cuando uno toca con buenos músicos, se mimetiza con el buen sonido, con el ritmo, con lo rítmico, con el groove, con tocar bien, con tocar con swing y con toda esa cosa empapada de tocar linda música y con buenos músicos. Lamentablemente eso no pasa muy seguido, entonces por eso me parece que a veces pasa de que en estos tiempos a veces uno está como tocando muy solo en la casa, estudiando,
claro.
Se terminó eso de tocar con gente que tocaba tan bien y de estar en Big Band.
Hay muchos grupos, igual que hay mucha gente en la escena del jazz y muchas sesión y descargas zapadas, como se dice.
Sí, pero yo me refiero a la continuidad que había de tocar todos los días. Yo iba muy seguido a la casa de él y después me iba a orquestas y tocaba al lado de Fat Fernández, de Oscar Serrano, de José Granata, de Enrique Gioia, de Rich Hernández, de Diego Urcola. Entonces uno iba de un lado a otro y estaba todo el tiempo rodeado de músicos y tocando, que me parece que eso ayuda mucho a entender ese lenguaje, a alimentarse de música, que quizás ahora, como no se toca tanto o tan seguido, lo que quería decir, uno por ahí está más tiempo solo en la casa estudiando técnica y
no,
eso.
Pero hay algo que dijiste que te lo digo, lo recorto y lo remarco. Es muy importante cuando uno toca con músicos muy buenos porque te llevan a ese lugar. Pero como en todas las tareas, ¿no? Como el jugador de fútbol que dice, bueno, tengo el 10 que juega muy bien, como, o el actor que tiene ese pie que le da. Lo escuchamos un poco más a Cacho Mariconda.
¿Vale? Así es, sí, lo que me refiero es que, sin nombrar ninguna orquesta, uno está tocando con una persona que toca muy bien, con un buen sonido, un lindo ataque, se mimetiza, y después te vas a tocar con la banda X, sin nombrar a nadie, con la banda X que tocas durante una semana, muchas horas, y esa mimetización con algo bueno, por ahí se te empieza, y se empieza, entonces después hay que como volver a resetear.
Así como se nivela para arriba, se nivela para abajo.
Sí.
Me prendo fuego, nena, dame, que me quedo sin aliento cada vez que en esto pienso. Dame toda tu locura, regálame, que hice todos los deberes. Dame, guardado en mi memoria, paciente con mi historia. Dame, ya no te necesitas a desearme, todo lo que tengas, nena, dame. Grandes al poema, como Freud le dio a la histeria. Yeah, yeah, yeah. Me prendo fuego, nena, dame, que me quedo sin aliento cada vez que en esto pienso. Dame toda tu locura, regálame, que hice todos los deberes. Dame, guardado en mi memoria, paciente con mi historia. Dame, ya no te necesitas a desearme, todo lo que tengas, nena, dame. Como Hernández al poema, como Freud le dio a la histeria. Negra, déjame quemo de amor, le, 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 le.
Sesionistas con este revival de los 80, 87, 88, Rubén Rada. Creo que es, no sé si es Fat junto con Maricondo o Bergatti.
Fat Fernández con Maricondo, impresionante.
Qué tremendo, ¿no? Qué swing, qué época también, todo tocadito, ¿eh? 3-4.
Me hace acordar de esas partes muy agudas cuando mi papá fue a hacer un reemplazo al Teatro Maipo, que me contó Polo García, el pianista que estaba al lado de él. Y venía una parte ahí que era muy aguda. Estaban todos esperando a ver qué iba a pasar ahí con mi viejo que estaba leyendo a Primera Vista. Y venía pegándole a todas. Y llega esa parte, viste, viste la, cómo es la trompeta ahí, viste, que a veces te hace una mala noche, te traiciona. Uno se emociona y bueno. Y no llegó ahí, le pegó a la de al lado. Y mi viejo termina de tocar esa nota, los mira a los músicos y les dice a todos, casi, casi. ¿Eh?
Aclaremos que en el lenguaje musical, bueno, ya se habrá entendido, pero lo voy a aclarar. Le dio la de al lado es que o se pasó o se quedó corto, pero no fue la nota. Bueno, estamos recordando hoy al gran maestro argentino, trompetista Cacho Maricondo, este gran trompetista. Y hay una
anécdota buenísima que me contó con él, ¿no? Que me contaba esta, que usted sabe que los músicos cuando van a algún lugar y hay un canapé o algo ahí para que se entretengan.
Un catering.
Bueno, digamos catering también, antes del show. O después del show, y usted sabe que los músicos se enciman todos ahí y no se mueven de ahí, empiezan a comer, pero se quedan ahí.
Yo he visto músicos comer 3 o 4 veces.
Y Cacho Mariconda señala y mira y dice esta frase, me quedó para toda la vida. Mirá, siempre las mismas espaldas. Vio que son músicos que claro, no se mueven, que no comen, pero no se corren, se quedan ahí.
Vos sabés que en una época que venían artistas de Hollywood a Argentina a grabar con todos estos monstruos, uno de esos fue George Maharis, el actor de Ruta 66, una serie famosísima en los 60, que se vino aquí a grabar un disco con músicos argentinos. Ahí participó Cacho Mariconda. Vamos a escuchar una curiosidad, ¿no? Porque miren lo que es esta canción hecha con músicos argentinos, ¿no? Una cosa bastante particular que apareció en las redes.
Here we go. Trailer for sale or rent. I got rooms to rent for 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of a pushing broom buys 8 by 12 a 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Hold the worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies. I have found they're short, but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailer for sale or rent. Rooms to rent, 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of a pushing broom buys an 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. King of the road.
Road.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, hoy con el maestro Cacho Mariconde, un gran solista del Teatro Colón, un sonido impresionante y aparte un músico que se destacaba en la música clásica y también hacía grabaciones y música popular, un músico apto para todo terreno.
Claro, bien completo, eso es maravilloso cuando... Cuando se rompen las fronteras de los géneros, ahí aparece lo más lindo, que es poder ir de un género al otro y conocer y disfrutar del lenguaje de la música, porque las notas son todas las mismas, Miguel.
Sí, pero creo que eso hace también la sensibilidad de cada persona, ¿no? Creo que la persona que se puede adaptar a diferentes estilos y hacerlo bien es una persona sensible, que escucha, que aprende, que sabe escuchar. Que sabe escuchar y sabe reproducir con cualquier instrumento el estilo de la música con la cual va a tocar o del estilo que se requiera para esa ocasión.
Te agrego algo, me parece que ya es un prejuicio de hace muchos años eso de creer que hay distancia entre lo académico y lo popular. Ya creo que en el siglo XX, quedó absolutamente saldado. Hoy hay música popular muy difícil de interpretar, tan o más difícil que la académica, y que necesitas de un nivel técnico y me imagino a Rubinstein viendo tocar a Oscar Peterson en tertulias y decir cómo toca este pianista, ¿no? O a Kay Jarrett. Creo que se ha achicado esa brecha, esa grieta, si alguna vez existió.
No, grieta no, pero me imagino que Ale como la bandera debe admirar a Herbie Hancock,
claro,
cuando escucha un solo, y Herbie, claro, Hancock si lo escucha a la bandera tocando clásico debe
a
pensar
eso,
lo mismo,
¿no? Uno puede decir qué maravilloso Debussy y encontrarse un poco también a Bill Evans ahí en esas armonías. Pero Miguel, vamos acá a nuestra nota, nuestro reportaje semanal, que tenemos a un baterista que ha tocado con todos y en unos teatros y en unas giras maravillosas. ¿Con quién estuviste la semana pasada conversando?
Con el maestro Antonio Trapanotto. Para los amigos y para todo el ambiente musical, Trapa. Un maestro que compartí muchísimas noches y escenarios, pero sobre todo noches en comedias musicales, tardes noches, porque vio que esas comedias musicales que son muy largas, que empiezan pasado el mediodía y por ahí son 2-3 funciones. Hicimos obras como La Bella y la Bestia, muy largas, durante un par de años, que estuvo muy buena con un director mexicano, después con Gardelín también. Y compartimos también escenarios con un montón de cantantes y grabaciones. Así que bueno, un gran profesional, una excelente persona. Y bueno, una persona que admiro muchísimo, el maestro Trapanotto.
Bueno, vamos a meternos en la vida de Trapanotto, de Trapa. Va a ser Trapa esta noche, para saber cómo fueron sus comienzos musicales, qué sonaba en su casa, cómo llegó a la batería, cómo era ese paisaje sonoro de los primeros pasos en su vida. Bueno, y esto fue lo que nos contó aquí en Sesionistas, esta noche con el maestro Trapanotto.
Hola Miguel, ¿qué tal? Un abrazo, saludos Lolo, y bueno, quería agradecerles antes que nada el haberme convocado para tener esta charla. Con un programa que nos representa a todos los músicos sesionistas de Buenos Aires, de Argentina. Mis comienzos fueron, tal vez como muchos chicos de la época de los años 60, en un barrio, en un grupo. Tuve la casualidad también de ver un programa de televisión donde había venido Gene Krupa, que era Casino Phillips, un programa en Canal 13, donde Gene Krupa tocó con la orquesta del canal, y eso me volvió loco. Luego de eso, bueno, estudié con un profesor del barrio, y a partir de ahí mis viejos me compraron la primer batería, armamos un grupo, en ese momento se llamaba Un Conjunto, en el barrio, en la época de Los Gatos, de Almendra, y bueno... Ahí, esa fue, digamos, la primera etapa. Mi viejo era músico, así que en casa se escuchaba de todo, tango, principalmente tango y varias músicas también. Y bueno, yo de chico fui mamando todo eso. Y en realidad, mi primer profesor ahí en el barrio fue el que me enseñó todo lo que era con respecto a la teoría, solfeo y todo eso, pero claro, era profesor de varios instrumentos, así que no era nada específico. Cuando compré la batería y empecé con el grupo, que fue toda una cosa muy elemental, ahí empecé ya a afianzarme más con la batería. Era una época que, tengamos en cuenta que no había internet ni nada, así que era todo muy intuitivo, con algunas cosas que veíamos, y en realidad lo que más yo en esa época hacía era escuchar discos y tocar sobre los discos, que era lo que más se hacía. De esa forma aprendíamos, de esa forma escuchábamos, y de esa forma nos adelantábamos en la música.
Trapa, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, ser un músico sesionista, un músico profesional, tiene muchas aristas, tiene muchas características. El músico profesional, por empezar, tiene, yo diría, la obligación de tocar todos los estilos. De hecho, como te pasará a vos, Miguel, y a muchos de los compañeros nuestros, han tocado varios estilos: tango, boleros, jazz, todo lo que se nos presenta. Es el trabajo del músico. Y además en todas las categorías que se te pueden presentar, que es grabar, teatro, comedia musical, recitales, shows, viajes. Pero más que nada yo hago hincapié con los chicos, con los alumnos, a que el músico profesional tiene que ser una persona preparada musicalmente hablando, una persona correcta, cuidar los horarios, cuidar la vestimenta, ser prolijo, un montón de cosas que hacen a la profesión. Para eso nos pagan, o sea, es un trabajo pago y el cual tenemos que rendir por lo que nos pagan. Musicalmente hablando, repito, tenemos que ser capaces de tocar todos los estilos y abarcar todo lo que podamos, sinceramente.
Seguimos charlando con el maestro Antonio Trapanotto, Trapa, y le preguntamos con quiénes has grabado y has tocado en todos estos años.
En realidad tuve la suerte de tocar con muchos artistas, de trabajar con muchos directores musicales, de trabajar con casi todos los músicos profesionales de otros instrumentos como bajistas, guitarristas, trompetistas, trombonistas, violinistas, etc. A lo largo de toda mi carrera. Por supuesto que hubo cantantes con los cuales trabajé épocas largas y otros con los cuales uno trabaja una o dos veces, como fue la experiencia que hicimos en el Colón con Elegidos, y otros espectáculos que se hicieron en el Teatro Colón, en los cuales acompañamos a Soledad, El Chaqueño, Valeria Lynch, Luciano Pereira, Lerner, Sandra Mianovich y una cantidad enorme de cantantes. Además, me ha tocado trabajar durante muchos años con Estela Raval y Los Cinco Latinos, con Chico Novarro, excelente cantautor, con el Paz Martínez, con José Ángel Trelles, excelente intérprete de la música de Astor Piazzolla, y generalmente con ellos estuve bastantes años, y la última cantante con la cual estuve 5 años de gira fue Soledad. Tuve la suerte de ser el primer baterista en gira, porque ella no tenía baterista, y a partir de que grabó el disco con Emilio Estefan, tuvo la necesidad, y bueno, me llamaron por un verano, enero, febrero y marzo, y cuando terminó el verano, pregunté, ¿cuándo terminaba? Y me dijeron, no, vos seguís, así que estuve como 5 años, y bueno, yo ya había hecho muchos años de gira con otros cantantes, y viajado al exterior con otros cantantes, y estaba un poquitito cansado, así que me bajé por mi propia convicción, pero si no hubiera seguido hasta el día de hoy. Realmente con todos los cantantes que estuve, tuve buenas experiencias, y uno comparte cosas en el exterior o mismo acá en el interior, giras, micros. Es como una gran familia que se mueve durante el verano principalmente y durante todo el año. En realidad acabo de nombrar todos los artistas que trabajé de Argentina, pero tuve la suerte también de trabajar con muchos artistas internacionales, como María Creusa, Manzanero, Nicola Di Bari, Franco Simone, Lolita Flores, Paloma San Basilio, Lucecita Benítez y el mismo Ricky Martin, con el cual tocamos en uno de los shows de esos del Teatro Colón, al aire libre. Pero una anécdota, si me preguntás, es que estábamos con mi mujer cenando con unos amigos en casa en el año 80 y algo, 84, 85, y de pronto me llama un amigo, me dice, ¿podés salir de gira dentro de un rato? Digo, mirá, sinceramente estoy cenando con unos amigos, todo, mirá, es importante. Bueno, la cosa es que arreglé todo, como para irme 20 días de gira, arreglar todos los reemplazos de los trabajos que estaba haciendo en ese momento, y bueno, salir de gira y preguntarle a los muchachos que estaban en la combi con quién íbamos a trabajar. Me dijo, cuando lleguemos a Córdoba te vas a enterar. Bueno, nos fuimos jugando a las cartas toda la noche, llegamos a Córdoba, nos bañamos en el hotel, fuimos a la sala de ensayo y nos encontramos con que hicimos una gira de 20 días con Luis Miguel. Así que sinceramente esa fue una de las cosas, digamos, anécdotas que me tocaron, extrañas de la profesión, porque en esa época Luis Miguel estaba en el comienzo de su carrera con 16, 17 años y era impresionante. Hicimos una gira muy larga de 20 días, después hicimos dos fines de semana en el Luna Park, así que fue muy bueno, muy buena experiencia.
Trapa, ahora te vamos a proponer un sueño, una fantasía, una pregunta que nos gusta mucho, un juego que nos gusta mucho hacer en el programa. ¿Con quién te hubiese gustado grabar, tocar? ¿En qué momento de la música, vale todo, te hubiese gustado estar ahí como músico, como espectador? Ese momento musical para abrazarlo y no soltarlo, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, sinceramente, no sé si a muchos les ha pasado, pero a mí me hubiera gustado estar en la orquesta que acompaña a Frank Sinatra, sinceramente, que acompañaba a Frank Sinatra. De hecho, cuando vino Frank Sinatra al Luna Park, que lo trajo Palito Ortega, estuvimos con el baterista de él, Irv Kotler, en una reunión con varios músicos, y de hecho nos invitó a la noche. Y yo justo estaba haciendo el violinista en el tejado con Víctor Buccino y no pude faltar, no pude mandar reemplazo, así que me quedé con muchas ganas de ir a ver eso. Y otro de los artistas que realmente me hubiera gustado acompañar es Joan Manuel Serrat. Primero porque lo he escuchado toda la vida, y segundo que soy un tremendo admirador de un arreglador y pianista como el que tiene, que se llama Ricardo Miralles, y con el cual tengo la gran suerte de haberlo conocido personalmente y tener una relación con él. Nos mandamos mails a fin de año y cuando viene con Serrat nos vemos y de pronto comemos, tenemos un almuerzo. Así que esa es otra de las cosas que me hubiera gustado acompañar a un cantante como él. Me imagino, me han contado que la carpeta que tiene es impresionante y cada vez que arma una gira, un show, tenés que revisar en los temas porque tiene 50.000 temas conocidos, todos lo sabemos. Y eso sí me hubiera gustado.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy charlando con el baterista argentino Trapanotto Trapa. Quedamos que le íbamos a decir Trapa, Miguelito. Fueron compañeros en el Colón, ¿no? Esta serie de conciertos que hicieron los artistas populares ahí en el Teatro Colón.
Sí, eso que se hacían de los dúos con diferentes artistas y algunos shows que eran con muchos artistas, que dirigía y arreglaba el maestro Gerardo Gardelín, que actualmente está en la Argentina haciendo shows acá. Estuvo un tiempo en España, no sé si va a seguir en España o se va a quedar acá. Va y viene, como muchos músicos. Y bueno, hermoso la experiencia con Trapa de tocar en orquestas y en teatros y en grabaciones. Es un músico muy preciso, apto para todo terreno. Y bueno, es un
apto
aprendizaje.
Apto para todo público también.
Apto para público también, por supuesto, apto para todo. Así que, bueno, por supuesto que uno aprende muchísimo de tocar con profesionales así, con tanta experiencia, con tanta calle, y hay que saber escuchar y aprender de estos grandes maestros.
Seguimos escuchando la conversación, a ver qué nos trae nuestro amigo Trapa. Le vamos a consultar qué cosas le parece que pueden cambiar para mejorar nuestra situación laboral, nuestras relaciones laborales, que a veces en la música son un poco precarias. Trapa, ¿se te ocurre alguna idea?
Bueno, lamentablemente tenemos que estar de acuerdo en que nuestro trabajo depende de la situación del país, de la situación económica del país. Cuando hablo de eso, hablo de que todo se va deteriorando. Los discos, los teatros, los trabajos en televisión, quedan pocos programas con músicos, cosa que antes no pasaba. Y bueno, lamentablemente lo que yo veo es una falta de involucre de los músicos en el sindicato. Un sindicato un poco más fuerte, un poco más representativo, y que todos nos involucremos más. Entiendo que cada uno está en su tema, en su problema, tratando de solucionar su situación, pero lo que veo es eso. Lamentablemente, al haber poco trabajo, todo se deteriora, y lo que son giras, bueno, yo creo que los muchachos de rock están trabajando bien en las giras. El rock y lo que es la música tropical y todo eso, están trabajando muy bien. Con respecto a nosotros en Capital y todo eso, y en lo que a mí respecta, que son el trabajo de teatro, las comedias musicales, están bastante deterioradas. Yo acabo de grabar la música de Tutsi, que en otro momento hubiera estado 5 o 6 músicos trabajando, hubieran estado 5 o 6 músicos trabajando en el foso, y esta vez, bueno, se grabó. No estamos participando de miércoles a domingo como es costumbre en otra época. Creo que eso es una de las cosas que nos está preocupando y nos está jorobando el trabajo, ¿no?
Trapa, ¿cómo escuchás el panorama de la música argentina actualmente?
Bueno, el panorama musical ha cambiado últimamente muy rápido, muy vertiginoso todo. Tenemos artistas como Nicki Nicole, Elegante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que todos sabemos, no hace falta que lo diga, cómo cambió el tipo de música. Por suerte quedan algunos lugares donde se puede tocar buena música, jazz o tango. A mí me ha tocado hace poquito, tuve una gira con una cantante, Mariana Quinteros, y trabajamos en un lugar ahí en Palermo, que realmente es un lugar muy lindo, para todo lo que es jazz, tango y todo ese tipo de músicas. O sea que todavía quedan algunos reductos donde se puede tocar. Pero bueno, y después está el tema del rock, que es lo que más lleva gente a los estadios y a los lugares grandes, y eso es lo que ahora es el panorama actual de la música argentina. Ha variado mucho de lo que nosotros conocemos de otras épocas.
Trapa, contanos cuáles son tus proyectos en la actualidad, qué estás haciendo, en qué estás en estos días.
Bueno, como recién te conté, acabo de terminar una pequeña gira por Buenos Aires, Santa Fe, con una cantante, Mariana Quinteros, con la cual grabé un disco que se llama Tango de Buenos Aires, Tango de Nuevos Aires, perdón, que se grabó en Miami y bueno, estuvo nominado para los Grammys, un excelente disco con los cuales compartí con muy buenos músicos. Y ahora tuvimos una gira con el director y pianista Aníbal Berraute, que es un viejo amigo mío, con el cual hemos hecho muchas giras. Y ahora me convocó Leonardo Marconi para hacer María de Buenos Aires en el Auditorio de Belgrano en julio. Así que ahora estamos con ese tema, viendo las partituras y el ensayo, cómo va a ser. Y después, bueno, como siempre sigo en mi estudio grabando cosas para... Acabo de grabar la música de Tutsi, ya lo dije, en febrero. Y algunas otras proyectos con músicos como Eduardo Espinaz y bueno, y muchos más. A Dios gracias. Cosas para el exterior, cosas para aquí. Y además, bueno, sigo con el tema de los alumnos, que por suerte hay muchos chicos interesados ahora en el trabajo de cruceros. Y como yo edité un libro hace varios años, Conceptos Profesionales, que habla de todo el trabajo del baterista profesional, vienen con esas inquietudes y estudiamos lectura a primera vista, estilos, cómo tocar en Big Band, etcétera. Así que por suerte estoy bastante ocupado. A Dios gracias, ¿no?
Bueno, y así llegamos al final de la nota de hoy junto al baterista, al maestro Trapanotto Trapa, y le vamos a pedir que recorte algo de su larga experiencia en vivo y en grabaciones para dejarlo a manera de sugerencia a las nuevas generaciones que sueñan con alguna vez ser músicos profesionales. ¿Qué te parece que les pueden servir de tu propia experiencia?
Sinceramente, es difícil recomendar algo a los chicos que ahora quieren ser músicos profesionales porque está un poco, digamos, la profesión caída por el tema económico, como hablamos antes. Pero lo que sí, todos los chicos que vienen a estudiar lectura y oficio y todo eso, siempre les recomiendo que no solamente es la oportunidad de trabajar en el país, sino que de pronto se puede dar la oportunidad de trabajar en otros países. Y lo primero que piden es una excelente lectura, un excelente conocimiento de los estilos, puntualidad, ser buena persona, ser cordial, y eso es lo que yo recomiendo, aunque uno no tenga la oportunidad de demostrarlo enseguida, pero como se dice siempre, nunca sabes cuándo pasa el tren y tenés que estar preparado. Lo más importante es estar preparado, aunque en este momento no haya ninguna oportunidad, puede surgir. Y este tema ahora que se está poniendo muy en boga, que es el trabajo de los cruceros, es justamente eso. Piden todo lo que es lectura, saber de estilos, haber tocado comedia, tocar con una orquesta medianamente grande. Tal vez no ponen Big Band, pero ponen 4 o 5 vientos, la base completa. Entonces van a tocar en una, digamos, orquesta chica, en una Big Band chica, pero ya con eso tenés la experiencia de tocar en una orquesta. Así que lo que yo recomiendo y lo que me pasó a mí, estar preparado para cuando te toque y te llamen y bueno, en realidad eso, ser capaces de lograr todo eso con la profesión. Bueno, te quiero agradecer esta oportunidad de expresarme, Miguel y Lolo. Les quiero agradecer mucho y haberme llamado. Y bueno, espero que nos veamos. Suerte para todos. Como decía el alemán Schneider, estudien, estudien. Esa es una realidad, sí, es verdad. Tenemos muy buenos músicos de los cuales hemos aprendido. Hugo Pierre, el alemán Schneider, Malvicino, Mojarra, Pichi Massey, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente yo pude conocerlos en su última etapa, ya que yo era muy joven, pero con ellos aprendí todo lo que es la profesión. Les dejo un saludo grande, buen año y nos vemos. Abrazo grande, aquí Antonio Trapanotto.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así, viniendo de un baterista, señor Trapa, y empezando a terminar la noche de hoy aquí en Radio Nacional Clásica, en Sesionistas, bueno, seguimos escuchando otro de los grandes bateros del mundo, el señor Vinny Colaiuta. A ver. Y para el final del programa, cuando ya estemos nosotros agarrando nuestras cosas para irnos por ahí con Miguel a tomar algo por la calle Corrientes, le vamos a dejar otro gigante de la batería, el gran Buddy Rich.
Ah, están todos hoy.
Todos, Miguel.
Muy bien.
Todos. Porque digamos, vamos a seguir con esta impronta baterística.
Noche de doble bombo, podríamos decir.
Sí, te diría más que de bombo de muy buen ride, ¿eh? Mirá, porque doble bombo se pone un poquito más metalero, ¿no?
Una noche en homenaje al hotel, al hi-hat.
Al hi-hat, el hotel hi-hat, 5 estrellas. Veo que estás con el humor y tal.
Arriba, siempre arriba. Sí, hay que divertirse.
Muy bien, muy bien.
O decía Jorge Corona, ¿no? ¿Qué tiene
claro,
que ver?
Jorge Corona, muy bien.
¿Cómo anda? ¿Está bien? ¿Sabe algo?
No sé nada, por la duda no pregunto.
Bueno,
vio cuando uno no sabe nada.
Un grande, un grosso.
Un grosso ese. O sea, usted se reía con Corona, ¿no? Un le grosso. Gustaba.
Sí, aparte yo trabajé mucho tiempo en Shampoo, que estaba ahí en Callao y Quintana, y yo tocaba con una banda que se llamaba Bruca Manigua, que era una banda de salsa. En Shampoo se llamaba el local.
Y ahí iba mucho
nocturno,
Corona.
Y después arrancaba Corona. Sí, yo me encantaba, me quedaba a ver el show, pero para ella era 5:30, 6, ya amanecía.
Era un poco tarde, ¿no?
Y me da un poco, no sé si a usted le pasa, seguro que le pasó, pero me da un poco de angustia cuando yo salía de tocar de ahí, si me quedaba muy tarde, y ya ver los porteros baldeando sí, la vereda, y los chicos en el colegio, y que abrían los kioscos, y ahí me agarraba una pequeña depresión.
Me pasaba,
como la depresión del domingo a la tarde era sí, la misma.
A mí me pasaba, no cuando salía de tocar, porque no salía tan tarde, pero sí de grabar. Algunas grabaciones que salíamos 7, 8 de la mañana, y yo decía, esto de ir a acostarme cuando todos arrancan no está muy bien. Pero bueno, ¿qué va a ser? A veces en el trabajo había muchos músicos, sobre todo del rock, no importa los nombres, que les gustaba grabar de noche.
Sí, el problema es si llegas a tu casa y tenés que estar con los nenes, llevarlos al colegio.
Hoy no lo puedo hacer, tengo 3 hijos.
Por eso,
en ese momento.
A mí no me tocó todavía, pero me imagino también cuando grabamos los programas de Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño, que se graban los lunes los 5 programas de toda la semana y terminamos a las 9, 10 de la mañana de toda la noche, y llegás ya, veías que había otra vida,
claro.
Y vos llegabas a tu casa a dormir durante el día, era muy raro.
Hay muchos oficios, tal vez a esta hora de la madrugada ya estén en un taxi o en algún Uber, o vayas a ver dónde, escuchando, ¿no? Gente trabajando, o sea que no somos los únicos que trabajamos de noche, Miguel. Digo, así que nos
mientras se pueda descansar en el día,
claro,
está todo bien.
A veces uno, hay gente más enamorada de la noche y gente más enamorada del día. De mi parte, Miguelito.
De mi parte, yo soy amigo de la luna.
Amigo de la luna. Me suena una canción casi de Cacho Castaña, la que estuvo tocando la semana pasada ya.
Le gustó, ¿no?
Se quedó con la frase.
Sí, le gustó Amigo de la Luna, le
me
gusta
encanta,
para una canción.
Me encanta. Miguel,
Willy Chirino.
Hasta la semana.
Escuche, Willy Chirino, amigo de la luna, póngalo.
Ah, Willy Chirino, amigo de la luna.
Así
lo voy
es.
A buscar. Y todos los oyentes también. Hasta la semana que viene, Michael. Vamos a dar una vueltita por ahí.
Muchas gracias a todos por estar acá. Esto fue Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Nos vemos la próxima semana. Disfruten de las cosas lindas de la vida, con salud, amigos, familia, padres, hijos, con todos los seres queridos. Y eso sí, a gozar de cada día que Dios nos regala. Y siempre muy bien solfeado.